Capítulo 1. El miedo que nos silencia. Imagínalo por un momento. Estás de pie frente a una sala llena de personas. Todas las miradas están sobre ti. Algunos te observan con curiosidad, otros con expectativa. Sientes como el calor sube por tu cuello, el corazón golpea con fuerza en tu pecho, y tu boca se seca como si no hubieras tomado agua en días. Abres la boca, y nada. Tu mente, que hace unos segundos estaba llena de ideas, se ha quedado completamente en blanco. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento de vacío, ese pánico repentino que borra todas las palabras y te hace desear desaparecer, no es tan raro como piensas. De hecho, le ocurre a más personas de las que imaginas. Incluso aquellos que ves hablar con seguridad en presentaciones, en reuniones, en entrevistas, han pasado por allí. La diferencia no es que no sientan miedo. La diferencia es lo que hacen con ese miedo. ¿De dónde viene este miedo? No es un defecto personal, ni una falta de inteligencia, ni mucho menos debilidad. Tiene raíces más profundas, incluso biológicas. El miedo a hablar en público, o simplemente a expresarte, es una respuesta natural de tu cerebro ante lo que interpreta como una amenaza. Durante miles de años, nuestros antepasados vivieron en entornos donde ser juzgados por el grupo podía significar el rechazo, y el rechazo, en ese contexto, podía ser letal. Ser excluido de la tribu significaba perder la protección, el alimento, el refugio. Por eso, hoy en día, aunque vivimos en una sociedad moderna, nuestro cerebro sigue activando el mismo sistema de alarma cuando percibimos riesgo social. Hablar frente a otros, equivocarnos, o parecer inseguros, activa esa alarma. El sistema de lucha o huida se enciende. La adrenalina corre por nuestras venas, nuestras manos sudan, la boca se seca, y, lo más importante, nuestra capacidad de pensar con claridad se ve saboteada. El problema no es el miedo, sino cómo lo interpretas. Aquí está el punto clave: no se trata de eliminar el miedo, sino de cambiar tu relación con él. Imagina que cada vez que sientes ese nudo en el estómago, en lugar de pensar esto va a salir mal, piensas, esto significa que me importa. El miedo puede ser un mensaje, no una sentencia. Te está diciendo, este momento es importante para ti. Muchos de los mejores comunicadores del mundo aún sienten miedo antes de hablar. La diferencia está en que ellos no luchan contra ese miedo. Lo aceptan, lo reconocen y lo transforman. Lo usan como un impulso. Lo convierten en presencia, en energía, en intensidad. ¿Cómo nos sabotea el miedo? El miedo tiene muchas máscaras. A veces se disfraza de perfeccionismo, no estoy listo, necesito prepararme más. Otras veces toma la forma de autocrítica. ¿Y si digo una tontería? ¿Y si me equivoco? O simplemente se manifiesta como silencio, mejor me callo. ¿Te has quedado callado alguna vez teniendo algo valioso que decir? ¿Has visto cómo otra persona expresa justo lo que tú pensabas, y todos la aplauden, mientras tú te reprochas por no haber hablado? Eso no es falta de capacidad. Es miedo no gestionado. Pero cada vez que eliges el silencio por miedo, refuerzas una creencia peligrosa, que tus ideas no valen tanto como las de los demás. Que no tienes derecho a equivocarte. Que es mejor ser invisible que ser imperfecto. Y eso, con el tiempo, erosiona tu autoestima, tu autoconfianza y tu capacidad de comunicar. La verdad sobre el miedo, todos lo sentimos. Una de las grandes mentiras que nos contamos es, soy el único que siente esto. Nada más lejos de la realidad. Desde estudiantes hasta ejecutivos de alto nivel, desde artistas hasta emprendedores, todos, en algún momento, sienten ese nudo, esa voz interna que susurra, no eres lo suficientemente bueno. La diferencia está en quién se deja vencer por esa voz y quién decide avanzar a pesar de ella. La valentía no es ausencia de miedo. Es acción en presencia de miedo. Transformar el miedo en impulso. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo pasamos de quedarnos en blanco a responder con claridad y presencia? Todo empieza con conciencia. Saber que tu cuerpo está reaccionando como si estuvieras en peligro real, pero que en realidad solo estás ante una oportunidad. Una oportunidad de expresar lo que piensas. De contribuir. De conectar. A continuación, Te comparto algunos pasos prácticos para transformar ese miedo paralizante en energía útil. Rombo azul pequeño 1. Reconócelo. No finjas que no tienes miedo. No lo niegues. Di en tu mente, estoy nervioso, y está bien sentirme así. Solo el hecho de reconocer lo que sientes reduce su poder. Rombo azul pequeño 2. Respira, de verdad. El miedo acelera tu respiración y te desconecta. Haz una respiración profunda, lenta, consciente. Esto envía una señal de calma a tu sistema nervioso y recupera tu claridad mental. Rombo azul pequeño 3. Enfócate en el mensaje, no en ti. Cuando estás demasiado concentrado en cómo te ves o en cómo sonarás, pierdes de vista lo más importante, el mensaje. ¿Qué quieres compartir? ¿Por qué es valioso? Cuando te enfocas en servir, en aportar, el miedo disminuye. Rombo azul pequeño 4. Reenmarca la situación. En lugar de decir me van a juzgar, di tengo la oportunidad de influir. En vez de pensar y si fallo, piensa y si inspiro a alguien. Tu mente responde a lo que tú le preguntas. Haz preguntas más útiles. Rombo azul pequeño 5. Acepta la imperfección. Equivocarte no te hace menos valioso. Te hace humano. Los errores pueden ser incluso oportunidades para mostrar autenticidad. Una pausa, una corrección o una risa ligera pueden ayudarte a reconectar contigo y con los demás. Rombo azul pequeño 6. Practica exponerte. El miedo no se supera en la teoría. Se disuelve con acción. Habla en reuniones pequeñas, participa en conversaciones grupales, haz una presentación corta frente a alguien de confianza. Cada paso suma. Rombo azul pequeño 7. Repite experiencias de éxito. Recuerda momentos en los que hablaste bien, en los que fuiste escuchado, en los que impactaste. Revive esas sensaciones. Tu cerebro necesita evidencia positiva para construir una nueva narrativa sobre ti mismo. Una nueva narrativa, tú puedes hablar con poder. Hablar bien no es un privilegio de unos pocos. No es algo que se tenga o no se tenga. Es una habilidad que se construye, y todo comienza con aceptar que el miedo es parte del proceso. No estás roto. No estás solo. Estás en camino. Cada vez que eliges hablar a pesar del miedo, fortaleces tu voz. Y tu voz, bien usada, puede cambiar el rumbo de una conversación, de una sala o de una vida. No se trata de no sentir miedo. Se trata de no dejar que el miedo decida por ti. La próxima vez que el silencio se adueñe de tu garganta, recuerda, no estás frente a un juicio. Estás frente a una oportunidad. Una oportunidad para ser escuchado, para compartir algo que tal vez solo tú puedes decir como lo dices. Y si lo que dices nace desde la autenticidad, desde el deseo de conectar, entonces ya estás comunicando con poder. Ejercicio práctico, redefiniendo el miedo. La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago, ponle nombre, esto es miedo. Respira profundo, 3 veces, lentas. Cambia la pregunta, en lugar de ¿y si me va mal?, di, ¿qué puede salir bien aquí? Actúa, di una frase, haz una pregunta, comparte tu idea. Hazlo aunque sientas nervios. Hazlo porque sientes nervios. Capítulo 2. ¿Cómo ganar tiempo sin perder credibilidad? Vivimos en un mundo que se mueve rápido. Todo parece urgir, todo exige inmediatez. En una conversación, en una entrevista, en una reunión de trabajo, parece que si no respondes rápido, pierdes autoridad. Y sin embargo, las respuestas más brillantes rara vez son las más rápidas. No se trata de decir lo primero que se te venga a la mente. Se trata de decir lo correcto. Y para eso, a veces, necesitas tiempo. Pero aquí surge un problema. ¿Cómo tomarte ese tiempo sin parecer inseguro, confundido o poco preparado? La respuesta es una habilidad que transforma tu forma de comunicar, saber ganar tiempo sin perder credibilidad. La presión del responde ya. En muchas situaciones sentimos una presión invisible que nos empuja a responder de inmediato. Tal vez estás en una junta y el jefe te pregunta directamente. Tal vez estás en una entrevista y te lanzan una pregunta que no esperabas. Tal vez estás en una discusión y alguien te lanza un argumento desafiante. Tu mente empieza a correr. ¿Qué digo? ¿Cómo respondo sin quedar mal? ¿Y si me equivoco? Esa ansiedad muchas veces nos lleva a decir algo apresurado, desordenado o incluso incorrecto. Y luego, cuando ya es tarde, pensamos, ¿por qué no me tomé un segundo más para pensar mejor lo que iba a decir? Lo que muchos no saben es que las personas más elocuentes no son las que piensan más rápido, sino las que saben cómo comprar tiempo inteligentemente. La pausa, tu mejor aliada. Contrario a lo que se cree, una pausa breve no debilita tu discurso. Lo fortalece. Una pequeña pausa, estratégica, intencionada, te da el tiempo justo para pensar, organizar tu respuesta y mostrar seguridad. De hecho, muchas veces, una pausa hace que los demás te perciban como alguien que piensa antes de hablar. Y eso genera respeto. Observa a los grandes comunicadores, a los líderes, a los conferencistas. Rara vez se apresuran a hablar. Respiran. Miran a su audiencia. Hacen pausas antes de responder. Y lejos de parecer indecisos, proyectan control. Técnicas prácticas para ganar tiempo con inteligencia. Ahora vamos a lo práctico. Aquí tienes estrategias concretas que puedes usar desde hoy para tomarte ese momento que necesitas, sin parecer que estás perdido. Rombo azul pequeño 1. Reformula la pregunta. Cuando alguien te hace una pregunta inesperada o compleja, repítela o reformúlala en voz alta antes de responder. Ejemplo. Pregunta, ¿qué opinas del rumbo que está tomando este proyecto? Tú respondes, buena pregunta. El rumbo del proyecto, especialmente en esta etapa, merece un análisis cuidadoso. Esto no solo te da unos segundos para pensar, sino que te hace parecer reflexivo, no reactivo. Rombo azul pequeño 2. Usa frases de transición inteligentes. Ten a mano algunas frases tipo puente que puedas usar para ganar segundos y conectar ideas. Algunas útiles. Déjame pensar un momento. Esa es una pregunta interesante. Hay varios ángulos que considerar. Antes de responder, me gustaría entender mejor. Estas frases no solo te dan tiempo, sino que generan un tono de conversación más profundo y maduro. Rombo azul pequeño 3. Utiliza el humor ligero. El humor no solo relaja el ambiente, también puede darte esos segundos valiosos. Por ejemplo, uy, esa sí que es una pregunta para filósofos. Déjame encender mi procesador mental un segundo. ¿Seguro no tengo una llamada de emergencia para evitar responder eso? Cuando el humor es usado con calidez y no con evasión, puedes crear empatía y además descomprimir la tensión. Eso sí, no abuses ni fuerces bromas si no se sienten naturales. Rombo azul pequeño 4. Respira. De verdad. Una respiración profunda no solo oxigena tu cerebro. También actúa como un botón de pausa interna. Muchas personas subestiman el poder de una respiración consciente antes de hablar. Incluso una sola puede darte la claridad que necesitas para organizar tu respuesta. Hazlo de forma sutil. Mientras reformulas la pregunta o dices una frase de transición, respira. Nadie lo notará, pero tú lo sentirás. Rombo azul pequeño 5. Fracciona tu respuesta. En lugar de intentar dar una respuesta perfecta de inmediato, comienza con una idea general y ve desarrollándola paso a paso. Esto te da tiempo entre frases para pensar el siguiente tramo. Ejemplo. Bueno, lo primero que me viene a la mente es la importancia de mantener el foco. Luego, por supuesto, hay otros elementos como el tiempo y los recursos que debemos considerar. Estás respondiendo, sí. Pero lo haces por capas, permitiéndote ganar tiempo sin detenerte del todo. ¿Y si no sé qué decir? Este es uno de los mayores temores. ¿Y si no tengo ninguna respuesta buena? Aquí hay una clave. Ser honesto no te quita credibilidad, te da humanidad. Puedes decir con tranquilidad. No tengo una respuesta definitiva ahora mismo, pero puedo investigarlo y darte una visión más completa. Es un tema complejo. Mi intuición inicial va en esta dirección, pero me gustaría profundizar antes de darte una conclusión final. Este tipo de respuesta muestra humildad, responsabilidad y pensamiento crítico. ¿Y sabes qué? La gente lo respeta. Prefieren eso antes que un intento apresurado de aparentar. Cuidado con las muletillas vacías. Una cosa es ganar tiempo con inteligencia. Otra muy distinta es llenar el espacio con palabras vacías. Bueno, o sea, este, digamos que, Este tipo de frases no solo no te ayudan, sino que reducen tu impacto. Si necesitas pausar, hazlo con tranquilidad. El silencio breve, cuando es intencional, siempre será mejor que una muletilla insegura. El silencio no es tu enemigo. Hay un mito enorme que debemos derribar. Si me quedo callado un momento, pensarán que no sé qué decir. En realidad, las pausas bien manejadas proyectan control. El silencio no indica confusión. Puede indicar reflexión. Puede mostrar que estás tomándote el momento para dar una respuesta de valor, no una reacción impulsiva. Y cuando hablas después de esa pausa, tus palabras ganan peso. El control del ritmo en tu comunicación. Piensa en una gran pieza musical. No es una ráfaga de notas sin pausa. Tiene momentos de intensidad, pero también silencios, respiraciones, cambios de ritmo. Lo mismo pasa con tu comunicación. Si aprendes a manejar el ritmo, a cuándo hablar, cuándo pausar, cuándo enfatizar, tu mensaje se vuelve más poderoso. La pausa bien puesta crea expectación. La palabra bien medida deja huella. Casos reales, como los líderes usan la pausa. Muchos líderes, presentadores y figuras públicas entrenan deliberadamente el uso de la pausa. Steve Jobs era conocido por sus silencios impactantes. Antes de soltar una frase clave, hacía una pausa. Respiraba. Miraba al público. Y luego dejaba caer la idea, como una gota precisa. Barack Obama, en sus discursos, usaba pausas para enfatizar, para pensar, para conectar. No hablaba rápido. Hablaba con ritmo. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser presidente ni CEO. Solo necesitas presencia. Y eso empieza por no temer al silencio. Ganar tiempo no iguala perder agilidad. Una creencia errónea es que si pausas, pierdes dinamismo. Nada más lejos. Lo que pierdes al responder demasiado rápido es profundidad. Lo que ganas al tomarte el tiempo justo es claridad, foco y poder de impacto. Responder rápido puede parecer brillante, pero responder bien te hace inolvidable. Ejercicio práctico: entrenar pausas intencionales. Haz esto por una semana. En cada conversación importante, pausa 1-2 segundos antes de responder. Aunque ya sepas qué vas a decir. Prueba reformular una pregunta antes de contestarla. Usa una frase puente por día, como buena pregunta o necesito pensarlo un segundo. Practica en conversaciones informales. Con amigos, colegas, familia. Así te entrenas sin presión. Verás que no solo te sientes más dueño de tus palabras, sino que los demás te escuchan con más atención. Capítulo 3. Precisión menos es más. Vivimos rodeados de palabras. Noticias, redes sociales, conversaciones, mensajes, anuncios. Un bombardeo constante de voces que compiten por nuestra atención. En medio de tanto ruido, hay algo que destaca más que cualquier otra cosa, la claridad. Piensa en alguien que admiras por su forma de hablar. ¿Por qué lo recuerdas? ¿Qué hace que sus palabras se te queden grabadas? No es que hable más fuerte o más rápido. Es que dice exactamente lo que importa, con pocas palabras y mucha intención. Eso es la precisión. Y en este capítulo, vamos a explorar cómo convertirte en una persona que habla menos, pero dice más. ¿Qué es hablar con precisión? Hablar con precisión no significa sonar robótico, ni recitar definiciones, ni hablar solo con tecnicismos. Significa elegir cuidadosamente tus palabras. Significa que cada frase tiene propósito. Que tus ideas no se pierden en la paja verbal. Cuando alguien habla con precisión, captura la atención rápidamente. Evita malentendidos. Gana respeto. Transmite autoridad. Y lo más importante, deja una impresión duradera. El problema de hablar demasiado y decir poco. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar durante minutos, y al final, no sabes qué quiso decir exactamente? Frases como: bueno, yo más o menos pienso que tal vez podríamos considerar. O sea, no sé si me explico, pero como que en cierto sentido esto podría llegar a funcionar. Este tipo de discurso diluye cualquier idea valiosa que haya detrás. Es como tratar de ver a través de un cristal empañado. Hay algo al otro lado, pero no se distingue. Hablar mucho no significa comunicar mejor. De hecho, muchas veces, cuanto más hablas, menos impacto tienes. La gente se pierde. Se desconecta. Se distrae. La precisión es economía del lenguaje. Hablar con precisión es como esculpir. El escultor no crea la obra añadiendo, sino quitando. Elimina el exceso hasta que emerge lo esencial. Lo mismo debes hacer tú con tus palabras. La pregunta clave es, ¿qué parte de lo que estoy a punto de decir es realmente necesario? Pasos para hablar con precisión. Veamos ahora cómo pasar de ideas borrosas a mensajes nítidos. Rombo azul pequeño 1. Ten claro tu propósito antes de hablar. Antes de responder o intervenir, pregúntate. ¿Quiero informar, convencer, preguntar o conectar? ¿Cuál es el mensaje clave que quiero que recuerden? Cuando tienes claro tu propósito, tus palabras se alinean automáticamente. Es como tener un GPS verbal, sabes a dónde vas y evitas desvíos innecesarios. Ejemplo. Símbolo de cruz, bueno, a mí me parece que hay muchas opciones posibles, y claro, depende mucho de muchos factores, pero yo diría que tal vez podríamos. Visto blanco grueso, creo que la mejor opción es esta, porque cumple con nuestros plazos y presupuesto. Una dice algo. La otra dice exactamente lo necesario. Rombo azul pequeño 2. Reemplaza la duda por convicción. Evita muletillas y palabras que muestran inseguridad, como tal vez, creo que podría ser, supongo que, no sé si me explico. Estas expresiones son como grietas en la pared, debilitan tu mensaje. Puede sonar respetuoso sin sonar inseguro. Ejemplos. Símbolo de cruz, yo creo que, tal vez, esto podría funcionar. Visto blanco grueso, estoy convencido de que esto funcionará. Incluso si no estás 100% seguro, transmite tu punto con decisión. La gente escucha con más atención a quien parece creer en lo que dice. Rombo azul pequeño 3. Usa frases cortas y activas. Las frases largas, llenas de subordinadas y explicaciones, confunden. Las frases cortas y directas conectan. Comparación. Símbolo de cruz, lo que intentamos hacer, considerando todas las variables que afectan este proyecto, es lograr un resultado que sea lo más eficiente posible para todas las partes involucradas. Visto blanco grueso, buscamos un resultado eficiente para todos. ¿Ves la diferencia? La segunda frase no pierde claridad. Gana poder. Rombo azul pequeño 4. Usa palabras concretas, no abstractas. Evita generalidades. Usa imágenes, datos o ejemplos. Símbolo de cruz, estamos mejorando muchos aspectos del servicio. Visto blanco grueso, ahora respondemos correos en menos de 24 horas y resolvemos el 90% de los casos en el primer contacto. Cuanto más visual y concreto hablas, más fácil es que te comprendan y te crean. Rombo azul pequeño 5. Elimina lo innecesario. Revisa tus frases y pregúntate, ¿puedo decir esto con menos palabras sin perder el sentido? D. La razón por la cual creo que deberíamos considerar esta idea es porque tiene el potencial de tener un impacto positivo significativo. A. Esta idea puede tener un gran impacto. Menos palabras. Mismo mensaje. Más claridad. Rombo azul pequeño 6. Usa pausas para separar ideas. Hablar con precisión no es correr. Es poner cada palabra en su lugar. La pausa breve entre ideas ayuda al oyente a procesar y recordar. Además, como vimos en el capítulo anterior, las pausas proyectan control. Cómo usar la precisión en distintos contextos. Visto grueso negro en reuniones de trabajo. Habla con datos, conclusiones claras y sin adornos. Esto ahorra tiempo y muestra liderazgo. Visto grueso negro en entrevistas. En vez de contar todo tu currículum, responde con logros concretos y medibles. Visto grueso negro en relaciones personales. Sé directo pero empático. No des rodeos si algo te molesta o emociona. Visto grueso negro en presentaciones. Estructura tu mensaje en tres partes, qué es, por qué importa y qué deben hacer. Y en cada parte, habla con foco. Precisión no significa frialdad. Una preocupación común es, ¿no sueno muy seco si soy demasiado directo? La respuesta, no, si combinas claridad con calidez. Puedes ser preciso y empático. Ejemplo. Símbolo de cruz, no estoy de acuerdo. Frío. Visto blanco grueso, te entiendo, pero tengo otra perspectiva. Creo que, claro y humano. La precisión no elimina la conexión. La fortalece. Ejercicio práctico, afinando tus ideas. Durante una semana, practica lo siguiente. Antes de hablar, pregúntate, ¿cuál es mi punto principal? Después de hablar, pregúntate, ¿fui claro? ¿Pude haber dicho menos? Resume en una frase cada conversación importante. Escucha a otras personas y detecta frases innecesarias o vagas. Aprende también observando. Ejemplos reales de precisión poderosa. Rombo naranja pequeño, menos es más. Ludwig Mies van der Rohe. Rombo naranja pequeño, pienso, luego existo. René Descartes. Rombo naranja pequeño, sí, se puede. Barack Obama. Rombo naranja pequeño, divide y vencerás. Julio César. Frases cortas. Ideas profundas. Recuerda, la gente no recuerda discursos enteros. Recuerda frases clave. Capítulo 4. Leer el ambiente, el lenguaje invisible de la comunicación. Imagina esto, entras en una sala de reuniones. 5 personas alrededor de la mesa. Nadie habla, pero todos comunican algo. Uno revisa su teléfono. Otro cruza los brazos. Alguien evita el contacto visual. Un tercero se inclina hacia adelante, atento. Aún no ha comenzado la reunión, pero el ambiente ya dice mucho. Eso es leer el ambiente. Y es una habilidad fundamental para comunicar con inteligencia. En este capítulo aprenderás a identificar las señales no verbales, a adaptarte a las dinámicas sociales en tiempo real, y a usar esta lectura para hablar con más precisión, empatía y oportunidad. ¿Qué significa realmente leer el ambiente? Leer el ambiente no es solo observar lo evidente. Es detectar lo que no se dice, pero se siente. Es captar el tono emocional de una sala, interpretar posturas, silencios, miradas. Es entender cuándo hablar, cómo hablar y, a veces, cuándo callar. Las personas que dominan esta habilidad pueden intervenir en el momento justo. Cambiar el rumbo de una conversación tensa. Conectar con distintas audiencias sin perder su autenticidad. Evitar errores sociales costosos. Ser recordadas como las personas que simplemente entienden. ¿Por qué es tan difícil leer el ambiente? Hay 2 razones principales. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Pensamos, ¿cómo me veo? ¿Qué voy a decir? ¿Y si fallo? En ese estado, no miramos afuera. No hemos entrenado el ojo social. No nos enseñan a leer lenguaje corporal, energía grupal ni matices del silencio. Se aprende observando y practicando. Pero la buena noticia es que sí se puede entrenar esta capacidad. Los 5 pilares para leer el ambiente con inteligencia. Vamos a construir esta habilidad paso a paso. Aquí tienes 5 pilares esenciales para desarrollar tu radar social. Rombo azul pequeño 1. Observa antes de participar. Antes de hablar o intervenir, mira. Escucha. Analiza. Pregúntate. ¿Quién domina la conversación? ¿Quién escucha con atención? ¿Quién parece incómodo, aburrido, nervioso? ¿Cuál es el tono general? ¿Tensión? ¿Entusiasmo? ¿Rutina? La mayoría entra a una conversación con la boca. Los más sabios entran con los ojos y los oídos. Ejercicio. En tu próxima reunión, pasa los primeros 30 segundos sin hablar. Solo observa. Anota mentalmente la energía y las jerarquías. Luego adapta tu tono a eso. Rombo azul pequeño 2. Interpreta el lenguaje corporal colectivo. El cuerpo no miente. Aquí algunas señales básicas. Brazos cruzados, defensividad, incomodidad o desacuerdo. Cuerpo inclinado hacia adelante, interés. Miradas evitadas, desconexión, nervios, falta de confianza. Cejas fruncidas o mandíbula tensa, estrés, desacuerdo, resistencia. Sonrisas genuinas, arrugas en los ojos, apertura, conexión. No te enfoques en una sola persona. Mira el conjunto. ¿Cuál es la postura emocional general del grupo? Rombo azul pequeño 3. Escucha el silencio. A veces, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Un silencio largo después de una propuesta puede significar muchas cosas. Incertidumbre. Desacuerdo no verbalizado. Necesidad de reflexión. No te apresures a llenar el silencio. Aprende a sostenerlo, observarlo y leerlo. ¿Alguien desvía la mirada? ¿Se cambian de tema? ¿Se mira a un líder para que hable? Ahí está tu información. Rombo azul pequeño 4. Detecta microexpresiones. Las microexpresiones son gestos sutiles que duran fracciones de segundo y revelan emociones verdaderas antes de ser filtradas. Algunos ejemplos. Fruncir el ceño al escuchar una idea, duda o desacuerdo. Levantamiento rápido de cejas, sorpresa o interés. Labios apretados por un segundo, contención emocional. Estas señales, aunque pequeñas, pueden indicarte si tu mensaje está calando, si debes ajustar el enfoque o si estás a punto de decir algo inoportuno. Rombo azul pequeño 5. Ajusta tu intervención al ambiente. Una vez que has leído el entorno, adapta tu comunicación. Si el ambiente es tenso, usa un tono más pausado, calmado. A veces un comentario ligero puede descomprimir. Si el grupo está distraído, haz una pausa dramática, cambia tu tono o usa una historia para recuperar la atención. Si las personas están a la defensiva, evita confrontaciones directas. Usa preguntas abiertas para invitar al diálogo. No se trata de cambiar quién eres. Se trata de sintonizar con el contexto para maximizar tu impacto. Errores comunes al no leer el ambiente. Veamos qué pasa cuando ignoramos esta habilidad. Triángulo rojo hacia abajo, hacer una broma cuando nadie tiene ganas de reír. Resultado, incomodidad. Pierdes credibilidad. Triángulo rojo hacia abajo, hablar demasiado en un espacio donde otros buscan participar. Resultado, saturas. Eres visto como invasivo. Triángulo rojo hacia abajo, responder con entusiasmo cuando el tema es delicado o doloroso. Resultado, pareces insensible. Triángulo rojo hacia abajo, entrar con energía alta cuando el grupo está agotado. Resultado, desconexión. Lo que funciona en un contexto puede ser un desastre en otro. Por eso, leer el ambiente es tu brújula comunicativa. ¿Cómo ajustar tu energía sin perder autenticidad? Algunas personas temen que adaptarse sea fingir. Pero hay una gran diferencia entre fingir y afinar. Fingir es actuar algo que no eres. Afinar es elegir qué parte de ti resaltar en cada situación. Tú tienes muchas versiones válidas de ti mismo. A veces eres más reflexivo. Otras, más dinámico. Otras, más empático. Saber cuándo sacar cada versión no te hace falso. Te hace inteligente emocionalmente. Lectura de ambiente en entornos virtuales. Hoy muchas interacciones son por Zoom, Teams o videollamadas. ¿Cómo se lee el ambiente allí? Observa expresiones faciales y posturas. ¿Están mirando la cámara o haciendo otra cosa? Mira los nombres en pantalla. ¿Quién activa su cámara? ¿Quién no? Escucha el ritmo del silencio. Si nadie responde tras una pregunta, quizás no fue clara o hay incomodidad. Usa el chat para medir reacciones si no hay interacción verbal. Incluso en digital, el lenguaje invisible sigue hablando. Ejercicio práctico, activa tu radar social. Durante los próximos días. En cada reunión, antes de hablar, dedica 30 segundos a observar. Anota después, mental o en papel, cómo era el ambiente, qué señales viste, cómo reaccionaron a tus palabras. Practica intervenir de forma distinta según el tono general. Si hay tensión, aligera. Si hay ruido, pausa. Si hay aburrimiento, sorprende. Cuanto más practiques, más natural será. Capítulo 5. El bucle confianza, competencia, cómo romper el círculo del silencio. ¿Cuántas veces te has quedado callado teniendo algo valioso que decir? ¿Cuántas veces pensaste, lo sabía, pero no me atreví a hablar? Ese momento de duda, esa voz interior que te susurra, mejor no digas nada, puedes equivocarte, es más común de lo que imaginas. Y lo que está detrás no es falta de ideas, ni de inteligencia, ni de valor. Lo que está detrás es un bucle silencioso que nos atrapa a muchos. El bucle entre la confianza y la competencia. ¿Qué es el bucle confianza-competencia? Funciona así. Si confías en ti mismo, hablas. Y cuando hablas, practicas, mejoras, aprendes. Con el tiempo, te vuelves más competente. Cuando eres más competente, sientes más seguridad. Entonces, confías más. Y así el ciclo se fortalece. Pero también ocurre lo contrario. Si no confías, no hablas. Si no hablas, no practicas, no aprendes, no mejoras. Como no mejoras, te sientes incompetente. Y tu confianza disminuye aún más. Ese es el círculo del silencio. Y lo peor es que entre más tiempo pasa, más real se vuelve tu creencia falsa de que no eres bueno comunicando. ¿Por qué caemos en este bucle? Porque vivimos en una cultura que valora más la perfección que la participación. Desde la escuela, nos enseñaron que mejor callar que decir algo incorrecto. Que hay una respuesta correcta y todo lo demás es un error. Además, nuestro cerebro está diseñado para evitar el rechazo social. Nos hace pensar. Si digo algo tonto, se van a burlar. ¿Y si me equivoco frente a todos? Mejor no arriesgo. Así, el miedo se disfraza de prudencia. Y la oportunidad se pierde en un mar de dudas. La verdad, no necesitas confianza para comenzar. Aquí está la gran revelación. La confianza no es el punto de partida. Es el resultado. Esperar a sentirte listo para hablar es como esperar a tener músculos antes de ir al gimnasio. Primero actúas. Luego, la seguridad llega. Lo que necesitas no es confianza, sino valentía. La confianza viene después. ¿Cómo romper el bucle del silencio? Veamos paso a paso cómo salir de ese ciclo negativo y construir uno que te fortalezca. Rombo azul pequeño 1. Habla, aunque no estés 100% seguro. ¿Tienes una idea, una duda, una opinión? Exprésala. Aunque no esté perfectamente formulada. Aunque no tengas certeza total. Ejemplo. En lugar de quedarte callado pensando, no estoy seguro de que esto tenga sentido, puedes decir. Quizás me equivoque, pero veo esto de otra manera. Solo por participar, ya estás ganando terreno. Estás entrenando tu mente, tu voz y tu presencia. Rombo azul pequeño 2. Redefine el error. El problema no es equivocarte. El problema es creer que equivocarte te define. Cambiar esta creencia lo cambia todo. El error no es fracaso, es señal de progreso. Hablar mal no significa que eres malo hablando. Significa que estás aprendiendo. Cada intervención es un ensayo valioso, no un juicio final. La gente que crece más rápido no es la que menos se equivoca, sino la que se permite errar más veces sin dejar de intentar. Rombo azul pequeño 3. Celebra los pequeños pasos. ¿Interviniste en una reunión? Bien. ¿Hiciste una pregunta en clase? Excelente. ¿Dijiste no entendí frente a otros? Aplaudete. Cada vez que alzas la voz, aunque sea temblorosa, estás rompiendo el ciclo del silencio. No esperes grandes discursos para sentirte orgulloso. Empieza por celebrar el hecho de que estás participando. Rombo azul pequeño 4. Prepara pequeñas herramientas mentales. A veces no sabemos qué decir. Pero eso no significa que no tengamos nada que aportar. Tener a mano algunas frases puede ayudarte a participar sin sentir presión. Aquí algunas. Esa es una perspectiva interesante, ¿podría sumarle algo? No estoy del todo seguro, pero una idea que me vino es. ¿Podríamos ver esto desde otro ángulo? Estas frases te dan puentes de entrada. No tienes que comenzar con una afirmación poderosa. Solo necesitas entrar a la conversación. Rombo azul pequeño 5. Pide retroalimentación útil. Una forma de ganar confianza es obtener evidencia de que no fue tan mal como pensabas. Después de hablar, pregunta a alguien de confianza. ¿Cómo crees que lo hice? ¿Qué podría mejorar? ¿Transmití bien mi punto? Lo más probable es que descubras que te fue mejor de lo que pensabas. Y cada vez que lo confirmas, el ciclo se refuerza. Rombo azul pequeño 6. Rodéate de espacios que fomenten tu voz. Hay entornos que alimentan el miedo, competitivos, burlones, jerárquicos. Pero también hay entornos que alimentan tu crecimiento, seguros, colaborativos, abiertos. Busca o crea esos espacios. Grupos de debate amistoso. Talleres de oratoria. Conversaciones íntimas donde puedas practicar sin juicio. Cada entorno cuenta. Elige uno que te ayude a florecer, no a encogerte. Testimonio real, de invisible a influyente. Claudia tenía 34 años. Ingeniera, brillante, creativa. Pero en las reuniones, nunca hablaba. Siempre dejaba que otros presentaran sus ideas. Y muchas veces, veía cómo otros decían exactamente lo que ella había pensado y se llevaban el crédito. Un día, cansada de eso, decidió que, en cada reunión, haría al menos una intervención. No importaba si era perfecta. Solo que hablara. Al principio, se le trababan las palabras. Sudaba. Dudaba. Pero a los pocos meses, empezó a recibir comentarios como: ¡qué bueno lo que dijiste! Me gusta cómo piensas. Deberías liderar este proyecto. Hoy lidera equipos. Y cuando le preguntan cómo lo logró, responde: empecé a hablar, aunque aún no confiaba en mí. ¿Y si me juzgan? ¿Y si se ríen? Ese miedo es válido. Pero pongámoslo en perspectiva. La mayoría está demasiado ocupada pensando en sí misma como para juzgarte duramente. Los que se burlan, rara vez están haciendo algo mejor que tú. Y la vergüenza dura segundos. Pero el silencio se puede volver una cadena que te acompaña años. ¿Prefieres unos segundos incómodos o seguir creyendo que no tienes voz? Confianza no es perfección. Es presencia. Hablar con confianza no significa tener todas las respuestas. Significa estar presente, disponible, visible. Significa atreverte a levantar la mano, aunque tiemble. Significa mirar al otro y decir: estoy aquí. Esto es lo que pienso. Y eso, por sí solo, ya te hace fuerte. Ejercicio práctico: construir el nuevo ciclo. Durante la próxima semana, habla una vez al día en un contexto donde normalmente callarías. Anota cómo te sentiste antes y después. Pide una retroalimentación. Reflexiona: ¿fue tan difícil como imaginabas? ¿Te arrepientes de haber hablado? Haz esto durante 7 días. Notarás cómo tu voz empieza a fortalecerse desde adentro. Capítulo 6. El humor como herramienta de comunicación: desarma, conecta y gana tiempo. ¿Alguna vez has visto cómo una sala tensa cambia por completo con una sola frase divertida? ¿O cómo alguien que parece intimidante se vuelve cercano con una sonrisa y una broma ligera? Eso no es casualidad. El humor es una de las herramientas más poderosas en la comunicación humana. Pero no se trata solo de hacer reír. Se trata de liberar tensión, crear conexión y ganar control sobre una situación. En este capítulo descubrirás cómo usar el humor de forma estratégica, sin ser comediante, sin forzar situaciones, para pensar con más claridad, hablar con más confianza y generar un impacto más profundo en cualquier entorno. ¿Por qué el humor funciona tan bien en la comunicación? La risa tiene un efecto psicológico, fisiológico y social. Veamos por qué es tan efectiva. Rombo azul pequeño reduce la tensión. Cuando las emociones están al límite, estrés, miedo, incomodidad, el humor actúa como válvula de escape. Rombo azul pequeño crea conexión. Reírse juntos sincroniza al grupo, genera complicidad y rompe barreras. Rombo azul pequeño demuestra inteligencia social. El humor bien usado muestra agilidad mental, autoconciencia y control emocional. Rombo azul pequeño te hace memorable. La gente olvida palabras, pero no olvida cómo los hiciste sentir. Y si los hiciste reír, te recordarán. No necesitas ser el más gracioso de la sala. Solo necesitas entender cuándo, cómo y para qué usar el humor. ¿Y si no soy gracioso? Una aclaración importante: el humor útil en la comunicación no es el de los chistes preparados ni el de la comedia profesional. Es el humor cotidiano. Espontáneo. Ligero. Empático. Es la broma oportuna. El comentario autoirónico. La observación ingeniosa. La forma de suavizar una verdad difícil. El guiño que rompe el hielo. En otras palabras, el humor comunicativo es una habilidad, no un talento natural. Se puede aprender, practicar y mejorar. Los tres superpoderes del humor estratégico. Veamos cómo el humor bien usado puede ayudarte en tres aspectos clave de la comunicación. Rombo azul pequeño 1. Ganar tiempo para pensar. ¿Te hacen una pregunta complicada? ¿No sabes cómo responder de inmediato? El humor puede darte segundos valiosísimos para respirar, organizar tus ideas y responder con más claridad. Ejemplo. Pregunta desafiante. ¿Qué harías tú si este proyecto falla? Respuesta con humor. Lo primero sería asegurarme de que no esté yo a cargo. Sonrisa. Y lo segundo, analizar qué aprendimos y cómo reaccionar. Ríen. Respiras. Respondes. Una frase ligera descomprime el momento y te permite recuperar el control. La clave está en el tono amable, la oportunidad y la intención. Rombo azul pequeño 2. Desarmar tensiones. Estás en una discusión. La otra persona levanta la voz. El ambiente se pone denso. El ego entra en juego. Aquí, una pequeña dosis de humor puede romper el ciclo defensivo y abrir la puerta al diálogo. Ejemplo. Tranquilo, no estamos negociando con extraterrestres, aún. Pido permiso para seguir hablando antes de que esto se convierta en un episodio de drama corporativo. Cuando usas el humor para suavizar, no para ridiculizar, creas un espacio donde todos pueden bajar la guardia. Rombo azul pequeño 3. Humanizar tu mensaje. Si eres muy formal, muy estructurado o muy serio, puedes parecer distante. El humor añade calidez. Y la calidez genera confianza. Incluso en contextos técnicos o corporativos, un comentario simpático puede hacerte más accesible, más cercano. Ejemplo. Lo explico con gráficos, pero si aún no queda claro, siempre me queda el recurso del dibujo con palitos. El informe está listo. Tan listo como el café que necesito para seguir funcionando. Son pequeñas frases, pero abren puertas. Tipos de humor útiles en la comunicación. No todo humor es igual. Y no todo tipo de humor funciona en todo contexto. Aquí algunos que sí funcionan casi universalmente. Visto blanco grueso 1. Autoirónico, ligero. Te ríes un poco de ti mismo, sin devaluarte. Ejemplo. Disculpen, se me cruzaron los cables, otra vez. Esto de ser humano aún no lo tengo del todo dominado. Muestra humildad, humanidad y seguridad. La clave, no te ataques ni minimices demasiado. Visto blanco grueso 2. Observacional. Haces un comentario ingenioso sobre el entorno, el contexto o algo común. Ejemplo. Nos miramos como si todos supiéramos qué hacer, lo cual es adorablemente falso. El proyector decidió unirse a la huelga de tecnología. Nos adaptamos. Este tipo de humor aligera sin ofender a nadie. Visto blanco grueso 3. De contraste. Exageras para resaltar un punto. Ejemplo. Ese reporte es tan largo que me da miedo abrirlo sin GPS. Mi agenda está tan llena que tengo que agendar respirar. Este humor ayuda a enfatizar una realidad sin sonar quejoso. Cuidado con estos errores comunes. Símbolo de cruz, humor sarcástico o burlón. Puede parecer inteligente, pero muchas veces hiere, divide y crea resentimiento. Si alguien queda en ridículo, no es humor, es crueldad encubierta. Símbolo de cruz, chistes forzados o fuera de contexto. No trates de ser gracioso todo el tiempo. El humor es más efectivo cuando se siente natural y bien ubicado. Símbolo de cruz, reírse de temas sensibles. Evita humor que implique raza, género, religión, discapacidad o tragedias. Si tienes dudas, mejor abstente. ¿Cómo desarrollar tu sentido del humor comunicativo? Rombo naranja pequeño escucha a personas con buen timín humorístico, políticos, oradores, actores. Observa cómo hacen pausas, cómo conectan con el público. Rombo naranja pequeño toma nota de frases ligeras que te hacen sonreír. Empieza a incorporarlas en tu propio lenguaje, poco a poco. Rombo Naranja Pequeño practica en entornos informales, con amigos, compañeros de confianza. Encuentra tu propio estilo. ¿Eres irónico suave? ¿Observador? ¿Sarcástico amable? Rombo Naranja Pequeño ensaya en voz alta, dile frases con humor a un espejo o grábate. Notarás si suenan naturales o forzadas. Testimonio real, el poder de una sonrisa oportuna. Fernando era ingeniero de datos. Brillante, técnico, pero socialmente inseguro. En reuniones, hablaba poco. Cuando lo hacía, sonaba tenso. Un día, su coach le dijo: "No necesitas hablar más. Solo necesitas aligerar". Empezó a usar frases simples como: "Este gráfico lo entenderá mejor mi abuela que nosotros". Ahora viene la parte emocionante, si es que aman las tablas dinámicas. Los resultados: la gente se reía, lo escuchaban más, le pedían opinión. El humor lo sacó de la sombra. No cambió su personalidad. Solo aprendió a conectar desde su esencia. Ejercicio práctico, tu kit de frases ligeras. Crea tu propio repertorio de frases o comentarios que puedas usar para ganar tiempo, relajar el ambiente, romper el hielo, humanizar una explicación. Puedes tener 5 frases listas y empezar a usarlas cuando surja la oportunidad. A medida que ganes confianza, irán surgiendo naturalmente. Capítulo 7. El poder de la pausa, cómo el silencio aumenta tu impacto. Vivimos en una cultura que valora la rapidez. Responder al instante. No dejar espacio al silencio. Hablar sin parar, como si el que calla pierde. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en hablar sin cesar, sino en saber cuándo no hacerlo? En este capítulo descubrirás cómo las pausas estratégicas pueden ayudarte a pensar mejor, hablar con más autoridad y dejar una impresión duradera. Porque a veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. ¿El silencio, enemigo o aliado? La mayoría de nosotros hemos aprendido a temer el silencio. Lo asociamos con incomodidad, con debilidad, con no saber qué decir. Pero en realidad, el silencio puede ser un recurso tan potente como el lenguaje. La clave está en usar la pausa con intención, no como resultado del bloqueo, sino como herramienta consciente. Porque las pausas funcionan. Rombo Azul Pequeño dan tiempo a tu mente para organizar ideas. Cuando hablas sin parar, tu cerebro corre tras tus palabras. Pero si te detienes unos segundos, creas espacio para pensar con claridad. Rombo Azul Pequeño aumentan tu presencia. Una persona que hace pausas transmite calma, dominio y una sensación de control. No tiene prisa. Y eso inspira respeto. Rombo Azul Pequeño enfatizan tus palabras. Cuando pausas justo antes, o después, de una frase importante, haces que resuene más fuerte. Rombo Azul Pequeño crean expectación. El silencio bien ubicado captura la atención. Obliga a escuchar. A esperar. A recibir lo que viene. Tipos de pausa y cómo usarlas. No todos los silencios son iguales. Aquí tienes 5 tipos de pausas estratégicas y cómo aplicarlas en tus conversaciones o presentaciones. Rombo Azul Pequeño 1. Pausa antes de responder. Ante una pregunta desafiante o importante, haz una pausa breve. Respira. Reflexiona. Beneficios. Te ayuda a pensar antes de hablar. Proyecta seguridad, no improvisación. Evitas respuestas impulsivas. Ejemplo. Pregunta: ¿cómo justificarías ese error en tu equipo? Respuesta: pausa de 2 segundos. Fue un fallo, sí. Pero nos dejó una lección muy clara: la falta de seguimiento nos cuesta más que cualquier riesgo asumido. Rombo Azul Pequeño 2. Pausa para enfatizar una idea clave. Cuando dices algo importante, haz una pausa justo después para que tu mensaje se asiente. Ejemplo. Si no cambiamos la forma de liderar, pausa, vamos a seguir perdiendo talento valioso. La pausa permite que el mensaje entre en el oyente. Rombo Azul Pequeño 3. Pausa para recuperar control emocional. Si te sientes nervioso, alterado o frustrado, una pausa te ayuda a no reaccionar desde la emoción. Ejemplo. Estás en una discusión y alguien lanza una acusación injusta. En lugar de responder de inmediato, respiras, haces una breve pausa y dices: voy a responder eso con calma, porque merece una respuesta seria. Eso cambia toda la energía del momento. Rombo azul pequeño 4. Pausa para invitar a la reflexión del otro. Usa una pausa cuando haces una pregunta profunda. El silencio obliga al otro a pensar. Ejemplo. ¿Qué pasaría si cada uno aquí asumiera el 100% de responsabilidad por sus acciones? Pausa de 3 segundos. No necesitas llenar el vacío. El silencio da peso a tu pregunta. Rombo azul pequeño 5. Pausa para romper el ritmo. Si estás hablando y notas que la audiencia se desconecta, cambia el ritmo. Haz una pausa inesperada. Mira a los ojos. Espera. Esa ruptura del flujo despierta atención. El silencio actúa como un golpe de efecto. ¿Qué hacer durante la pausa? Uno de los grandes miedos es: ¿y si hago una pausa y parezco perdido? La clave está en cómo vives ese silencio. No es lo mismo una pausa insegura que una pausa intencional. Durante la pausa, respira por la nariz, lento. Mantén contacto visual. Mantén el cuerpo erguido. No llenes el espacio con este, bueno. Confía en tu presencia. Una pausa segura no se siente como vacío. Se siente como atención. El arte del ritmo en la comunicación. Hablar bien no es hablar rápido. Hablar bien es saber cuándo acelerar, cuándo frenar y cuándo callar. Piensa en los grandes oradores. No corren. No atropellan. Marcan el ritmo. Ejemplo clásico, Barack Obama. Usa pausas como parte integral de su mensaje. Cuando dice: change don't come easy. Pausa. But change is worth fighting for. Pausa. Always. Cada pausa es parte del discurso. Es como una nota en una partitura. Y cada una cuenta. Rompiendo el miedo al silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto pausar? Porque hemos asociado el silencio con estos miedos. Van a pensar que no sé. Se va a poner incómodo. Voy a perder credibilidad. Voy a olvidar lo que quería decir. Pero en realidad, rombo naranja pequeño el que pausa para pensar proyecta profundidad. Rombo naranja pequeño el que aguanta el silencio controla el espacio. Rombo naranja pequeño el que domina el ritmo genera respeto. Empieza a pensar el silencio no como un fallo, sino como una forma de comunicación sin palabras. ¿Cuándo no usar pausas prolongadas? Como toda herramienta, la pausa también tiene límites. Evita pausas muy largas cuando el contexto es muy dinámico, EJ. Entrevistas rápidas, debates. La otra persona es muy impaciente y puede interrumpirte. El silencio se vuelve confusión y no intención. La clave no está en pausar por pausar, sino en pausar con propósito. Ejercicio práctico, incorporar pausas. Durante los próximos días, prueba esto. En tus conversaciones, haz una pausa de 1-2 segundos antes de responder. Cuando vayas a decir algo importante, pausa justo antes. Observa cómo reacciona la gente. ¿Escuchan más? ¿Esperan? ¿Te sientes más en control? En presentaciones, marca intencionalmente 3 pausas clave para enfatizar. Recuerda, al principio puede sentirse incómodo. Pero con práctica, se volverá natural. Testimonio real, del atropello verbal a la pausa poderosa. David era brillante. Pero hablaba rápido. Demasiado. En entrevistas, presentaciones y reuniones, la gente se perdía en sus ideas, aunque fueran excelentes. Su coach le dio un solo consejo. Detente. Respira. Pausa. Al principio le costó. Sentía que perdía el hilo. Pero poco a poco, empezó a ver resultados. La gente lo escuchaba más. Preguntaban más. Recordaban más. Hoy David da conferencias. Y dice: antes creía que hablar sin parar mostraba seguridad. Hoy sé que la verdadera seguridad está en saber callar a tiempo. Capítulo 8. Manejar situaciones de alta presión, cómo responder con calma cuando todo arde. Todos tenemos momentos en los que la presión se vuelve abrumadora. Te llaman sin aviso a hablar en una reunión. Te hacen una pregunta difícil frente a todos. Estás en una entrevista clave y olvidaste tu línea de pensamiento. O alguien te desafía públicamente y te sientes acorralado. En esos instantes, tu cuerpo entra en modo de emergencia. La mente se nubla. El corazón se acelera. La respiración se acorta. Y lo que deberías decir, simplemente desaparece. Bienvenido a la comunicación bajo presión. Pero aquí no venimos a huir de ella. Aquí aprenderás a domarla. ¿Qué es la presión realmente? Presión no es lo que sucede fuera. Presión es lo que sucede dentro cuando lo que sucede fuera te importa. La presión aparece porque algo está en juego. Tu reputación. Una oportunidad valiosa. El respeto de otros. Una decisión difícil. Y eso es bueno. Porque significa que te importa. Pero también significa que necesitas prepararte mental y emocionalmente para responder sin perder la cabeza. ¿Qué nos bloquea en situaciones de presión? Rombo naranja pequeño, el miedo al juicio. ¿Y si me equivoco? ¿Y si piensan que no sé? Rombo naranja pequeño, el deseo de perfección. Debo dar la mejor respuesta. Debo sonar profesional, seguro, brillante. Rombo naranja pequeño, la reacción física automática. Nuestro cuerpo activa el modo supervivencia, lucha, huida o congelamiento. Pero aquí está el problema, en una conversación. Ni puedes huir, ni puedes pelear, ni puedes quedarte congelado. Así que necesitas una nueva opción, responder con calma. Las 5 claves para comunicar con claridad bajo presión. Rombo azul pequeño 1. Reencuadra la presión. No es una amenaza, es una oportunidad. La mayoría de las personas piensa: no puedo fallar. Eso activa ansiedad. Pero puedes cambiar tu diálogo interno a: esto es importante. Y tengo la capacidad de afrontarlo. Incluso decirte mentalmente: mi cuerpo está activado, porque estoy listo. Este reencuadre convierte el miedo en enfoque. Rombo azul pequeño 2. Regula tu cuerpo antes de responder. El cuerpo habla antes que la mente. Si logras calmar tu cuerpo, tu mente recupera el control. Técnicas simples y rápidas. Respira profundo, inhala 4 segundos, exhala 6. Aprieta los dedos discretamente, ayuda a liberar tensión sin que se note. Apoya los pies firmemente en el suelo, te ancla al presente. Pausa antes de hablar. Incluso un segundo de silencio te devuelve el control. Estas microacciones reducen la activación fisiológica. Y eso abre espacio para pensar. Rombo azul pequeño 3. Usa estructuras mentales para responder con orden. La presión confunde. Pero una estructura mental clara te da dirección. Una de las más útiles, PRP. Punto, di tu idea principal. Razón, explica por qué. Ejemplo, aporta evidencia o experiencia. Punto, reafirma tu idea. Ejemplo. Pregunta, ¿por qué deberíamos confiar en este nuevo sistema? Respuesta. Porque mejora la seguridad. Hoy, nuestros datos están vulnerables. Por ejemplo, hace 2 semanas detectamos un intento de filtración. Por eso, creo que este cambio es urgente y necesario. Usar estructura evita improvisar sin rumbo. Y te hace sonar claro, incluso bajo presión. Rombo azul pequeño 4. Simplifica. No busques la respuesta perfecta, busca la respuesta clara. Bajo presión, tu mente buscará la frase ideal, la explicación perfecta. Y en ese esfuerzo, se bloquea. En vez de eso, pregúntate. ¿Qué es lo esencial que quiero decir? Y dilo así. Claro. Breve. Sin adornos. Porque en momentos intensos, menos es más. Ejemplo. Símbolo de cruz, bueno, en vista de los múltiples factores, creo que podría ser razonable. Visto blanco grueso, sí, es posible. Y vale la pena intentarlo. Rombo azul pequeño 5. Recupérate rápido si te trabas o te bloqueas. Todos nos bloqueamos alguna vez. Todos. Lo que te define no es el tropiezo. Es cómo te recuperas. Si te olvidas de lo que ibas a decir. Sonríe. Respira. Di algo como: se me fue por un segundo, ya vuelve. Mi cerebro está reiniciando. Denme un momento. Con humor. El público no recuerda tus errores. Recuerda tu actitud ante ellos. Cómo manejar distintos tipos de presión. Visto blanco grueso, presión en presentaciones públicas. Prepara tu inicio con claridad. Memoriza tu primera frase. Eso te da confianza. Usa notas visuales, no texto completo. Practica con simulación real, de pie, hablando en voz alta. Y recuerda, nadie espera que seas perfecto. Esperan que seas auténtico. Visto blanco grueso, presión en entrevistas. Ten ejemplos listos, tres historias que muestren tus fortalezas. Si no sabes algo, reconoce con honestidad. No tengo una respuesta exacta, pero así lo abordaría. Eso demuestra seguridad, no debilidad. Visto blanco grueso, presión en conflictos o confrontaciones. Escucha antes de responder. A veces, la mejor respuesta es una pregunta. ¿Qué te preocupa más exactamente? ¿Qué necesitas de mí en este momento? Evita tomarlo personal. La mayoría habla desde su frustración, no contra ti. Si sientes que vas a estallar, pausa y di. Necesito un momento para responder bien esto. Eso no es ceder. Es liderar tus emociones. Ejercicio práctico, entrenar la respuesta bajo presión. Durante esta semana, elige un escenario real, una reunión, una conversación incómoda, una exposición. Imagina tres preguntas difíciles que podrían surgir. Practica responderlas usando la estructura PRP. Cronométrate, hazlo con pausas. No más de 30 segundos por respuesta. Grábate o ensaya con alguien. Este ejercicio fortalece tus reflejos y reduce la ansiedad anticipatoria. Y cuando llegue el momento real, tu mente ya habrá ensayado. Testimonio real, de la parálisis a la presencia. Lucía era gerente de producto. Cada vez que su jefe le hacía preguntas directas en reuniones, entraba en pánico. Sentía que todos la miraban. Que debía ser brillante. Y se bloqueaba. Después de entrenar su respuesta bajo presión, aprendió a respirar antes de responder. Usar estructuras simples. Pausar sin miedo. Hoy, no solo responde con seguridad. También lidera reuniones con soltura. Y su frase favorita es: la presión no se va. Pero ahora sé qué hacer con ella. Capítulo 9. Escucha activa, la clave oculta para pensar rápido y responder mejor. Hablar bien es solo la mitad del juego. La otra mitad, y muchas veces, la más poderosa, es escuchar. La mayoría de las personas cree que para pensar rápido y responder con inteligencia hay que entrenar la mente, pulir el lenguaje, practicar la oratoria. Y sí, eso ayuda. Pero hay algo más profundo y más inmediato. Escuchar activamente. Escuchar bien no solo mejora tus respuestas. Te hace más preciso, más empático y mucho más influyente. Este capítulo no trata de quedarte callado mientras el otro habla. Trata de aprender a entender para responder mejor. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es mucho más que oír palabras. Es un proceso consciente, intencional y profundo. Es estar presente con todo tu cuerpo y mente. Es captar no solo lo que se dice, sino lo que se siente, lo que se esconde, lo que importa. Escuchar activamente significa prestar atención sin interrumpir. Leer el tono, las emociones y el lenguaje no verbal. Resistir la urgencia de responder mientras el otro aún habla. Validar y reflejar lo que la otra persona intenta comunicar. Preguntar antes de opinar. Parece sencillo. Pero es una de las habilidades más difíciles y más poderosas que puedes desarrollar. ¿Por qué escuchamos mal? La mayoría de las personas no escucha para entender. Escucha para responder. Y mientras el otro habla, tu mente está elaborando tu argumento, preparando tu contraataque, evaluando si estás de acuerdo o no, pensando en una historia parecida, distrayéndose con ideas ajenas. ¿El resultado? Respondes fuera de contexto. Pierdes la oportunidad de conectar. Y das una impresión de superficialidad o desinterés. Escuchar bien igual a pensar mejor. Aquí está el secreto. Quienes escuchan mejor, piensan más rápido. ¿Por qué? Porque tienen más información, más claridad y más contexto. Cuando escuchas activamente, entiendes el verdadero punto del otro. Detectas su intención, no solo sus palabras. Captas detalles que te dan ventaja estratégica. Tomas tiempo mental para procesar sin interrumpir. Formulas respuestas más acertadas, más relevantes. En resumen, escuchar es preparar tu respuesta sin hablar. Las 5 claves de la escucha activa para comunicar mejor. Rombo azul pequeño 1. Presencia total, tu atención es tu herramienta. No puedes escuchar activamente si estás en 2 lugares a la vez. Silencia tu teléfono. Mira a los ojos. Apaga el piloto automático. Tu cuerpo también escucha. Cuando asientes, mantienes contacto visual o inclinas el cuerpo hacia el otro, le estás diciendo: estoy contigo. Estoy aquí. Ese nivel de presencia no solo mejora tu escucha. Mejora la relación. Rombo azul pequeño 2. Escucha el contenido y la emoción. No te limites a entender lo que se dice. Pregúntate: ¿cómo se siente esta persona? ¿Qué está detrás de sus palabras? ¿Frustración, duda, miedo, entusiasmo? ¿Qué está tratando de lograr con lo que dice? La emoción es el contexto invisible de cada conversación. Cuando lo captas, puedes responder con más empatía y precisión. Rombo azul pequeño 3. Resiste la necesidad de interrumpir o aconsejar. Muchas veces, al escuchar, sentimos la urgencia de decir algo. Queremos ayudar, corregir, aportar. Pero eso corta el proceso del otro. Practica lo siguiente. Escucha sin interrumpir por al menos 60 segundos. Si te dan ganas de hablar, respira. Espera. Cuando terminen, valida antes de opinar. Entiendo que esto te preocupa. Suena como si te sintieras frustrado con eso. Validar no es estar de acuerdo. Es decir, te veo. Te escucho. Tu mensaje me importa. Rombo azul pequeño 4. Haz preguntas abiertas y relevantes. Una buena escucha se demuestra con buenas preguntas. Preguntar no es interrogar. Es profundizar. Es mostrar interés. Evita preguntas cerradas, sí o no, y opta por: ¿qué te hace sentir así? ¿Cómo te gustaría que eso cambiara? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Las preguntas correctas hacen que el otro se abra. Y tú obtienes más información para responder mejor. Rombo azul pequeño 5. Refleja antes de responder. Antes de dar tu opinión o solución, resume brevemente lo que entendiste. Ejemplo. Entonces, lo que te preocupa no es el cambio en sí, sino que nadie lo comunicó con claridad, ¿es así? Eso tiene 3 efectos. El otro siente que lo entendiste. Te asegura que captaste bien el mensaje. Crea una base emocional más sólida para tu respuesta. ¿Cómo se aplica la escucha activa en distintas situaciones? Visto blanco grueso en reuniones o grupos. Mira a quien habla, aunque no estés de acuerdo. No interrumpas ni monopolices. Resume lo que se ha dicho antes de aportar algo nuevo. Como dijo Mariana, ya tenemos esa opción sobre la mesa. Mi propuesta complementa eso desde otro ángulo. Este tipo de intervención demuestra respeto e inteligencia colaborativa. Visto blanco grueso en conflictos o discusiones. Escuchar bien desactiva tensiones. Cuando el otro siente que lo comprendes, baja la defensa. Frase útil. A ver si entendí, lo que te molestó no fue el resultado, sino que no se te consultó antes. Eso calma. Invita al diálogo. Y te posiciona como alguien maduro y equilibrado. Visto blanco grueso en entrevistas o ventas. Escuchar bien igual a entender las verdaderas necesidades. Evita saltar a soluciones sin conocer el fondo. Antes de responder, ¿podrías contarme un poco más sobre cómo ha impactado eso en tu equipo? Esa pregunta puede darte la pieza clave para cerrar una venta, una idea o una propuesta. Ejercicio práctico, 24 horas de escucha consciente. Durante un día. En cada conversación, mantén silencio durante los primeros 30 segundos del otro. Observa su tono, su cuerpo, sus emociones. Al responder, refleja brevemente lo que escuchaste. Haz una pregunta antes de opinar. Al final del día, responde. ¿Qué notaste que antes no habías percibido? ¿Tus respuestas fueron más acertadas? ¿El otro reaccionó distinto a ti? Este simple ejercicio puede transformar tu comunicación. Testimonio real, del parloteo al poder del silencio. Nicolás era rápido para hablar. Siempre tenía una respuesta. Pero se dio cuenta de que, aunque hablaba mucho, convencía poco. En sesiones con su coach, practicó la escucha activa. Al principio le costaba. Sentía que perdía tiempo. Pero luego descubrió que al escuchar mejor, sus respuestas eran más certeras, más breves y más efectivas. Hoy, su lema es: escuchar bien me dio más poder que cualquier argumento. Capítulo 10. Pensar rápido en público, cómo hablar sin previo aviso y no quedarte en blanco. Imagina esto, estás en una reunión, relajado, escuchando, y de repente alguien dice: ¿tú qué opinas? Todos los ojos se giran hacia ti. Tu mente busca palabras. Pero lo único que encuentra es silencio. Ese momento en el que todo se congela. Ese segundo en el que sabes que debes hablar, pero no sabes cómo. Ese miedo a quedarte en blanco, a decir algo torpe, a no estar a la altura. ¿Te ha pasado? En este capítulo aprenderás a responder sin preparación previa, con seguridad, claridad y estructura. Porque la improvisación no es talento. Es una habilidad entrenable. Hablar sin avisos no significa hablar sin cabeza. Improvisar bien no es hablar rápido ni llenar el espacio con palabras. Es pensar mientras hablas, hablar con estructura y mantener la calma cuando no tienes un guión. Y la buena noticia es que no necesitas ser extrovertido ni brillante para lograrlo. Solo necesitas entrenar algunos principios clave. ¿Por qué nos bloqueamos cuando nos ponen en el centro? Cuando te piden hablar en público sin aviso, ocurre algo automático. Rombo naranja pequeño, tu mente entra en modo alerta. ¿Qué digo? ¿Qué esperan? ¿Y si me equivoco? Rombo naranja pequeño, tu foco se va al juicio externo. Empiezas a pensar más en cómo suenas que en lo que piensas. Rombo naranja pequeño, tu cuerpo activa el modo supervivencia. Respiración corta. Pulso acelerado, manos frías, cerebro lento. Y así se genera el famoso quedarse en blanco. La solución, pensar rápido no iguala a hablar rápido. Pensar rápido no significa responder impulsivamente. Significa tomarte un segundo para pausar, ordenar tus ideas y luego hablar con intención. A continuación, descubrirás estrategias prácticas para lograrlo, incluso en momentos de alta exposición. 7 estrategias para hablar bien incluso sin estar preparado. Rombo azul pequeño 1. Haz una pausa antes de hablar. La pausa es tu mejor amiga en momentos de improvisación. No te lances al vacío. Respira. Crea espacio. Incluso puedes decir en voz alta: déjame pensar un momento. Esa es una gran pregunta. Interesante. No lo había considerado así. Estas frases no solo te compran segundos. Muestran seguridad, no duda. Rombo azul pequeño 2. Reformula la pregunta o el tema. Si te cuesta organizar una respuesta directa, empieza reformulando lo que se dijo. Ejemplo. Entonces, si entiendo bien, la pregunta es cómo abordar el conflicto sin dañar relaciones. Este simple acto te da tiempo para pensar. Muestra que estás escuchando. Te permite guiar tu respuesta. Rombo azul pequeño 3. Usa una estructura mental rápida. Una buena improvisación tiene estructura, aunque sea interna. Aquí 3 que puedes usar según la situación. Rombo naranja pequeño estructura 1. Pel. Punto. Razón. Blog. Punto. Ejemplo. Creo que la clave es la claridad. Porque cuando el equipo tiene información, toma mejores decisiones. Por ejemplo, cuando lanzamos el proyecto X, los resultados fueron mejores cuando todos sabían los objetivos. Por eso, insisto, comunicar con claridad marca la diferencia. Rombo naranja pequeño estructura 2, antes, ahora, después. Ideal para hablar de procesos, cambios o decisiones. Antes, este equipo trabajaba de forma aislada. Hoy, estamos colaborando mejor. Y creo que, si seguimos así, vamos a duplicar resultados en los próximos meses. Rombo naranja pequeño estructura 3. Problema, causa o propuesta. El problema es la falta de seguimiento. La causa, en mi opinión, es que no hay claridad en los responsables. Propongo definir roles específicos para cada etapa del proceso. Con cualquiera de estas estructuras, tus ideas suenan más claras, incluso si estás pensando en tiempo real. Rombo azul pequeño 4. Haz una afirmación sencilla y luego construye. No tienes que decir todo de golpe. Empieza por una idea general y desarrolla desde ahí. Ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con el cambio. Me parece importante adaptarnos a lo que el mercado está pidiendo. Ahora bien, creo que debemos tener cuidado con el ritmo. Este estilo te da espacio para pensar mientras hablas. Y te ayuda a mantener fluidez sin improvisar alocadamente. Rombo azul pequeño 5. Apóyate en tu experiencia o en hechos conocidos. Cuando no sepas qué decir desde la teoría, habla desde tu experiencia. Ejemplo. No soy experto en este tema, pero en mi experiencia, lo que más funciona en estos casos es. Recuerdo que en mi equipo anterior, cuando pasamos por algo similar. Tu experiencia es válida. Es tuya. Y además, te hace sonar auténtico. Rombo azul pequeño 6. Usa el humor ligero si te bloqueas. ¿Se te fue la idea? ¿Te trabaste? Usa el humor como puente. Mi cerebro decidió irse de vacaciones por un segundo, ya vuelve. Qué momento para tener un reinicio mental, ¿no? El humor te relaja, relaja a los demás, y te da tiempo para recuperar el hilo. Solo asegúrate de usarlo con ligereza, no como evasión. Rombo azul pequeño 7. Termina con una idea fuerte, aunque breve. No necesitas cerrar con un gran discurso. Solo con claridad. En resumen, creo que si priorizamos la colaboración, los resultados vendrán solos. Así que mi respuesta es, escuchemos más antes de decidir. Gracias. Eso es lo que quería aportar. Una buena frase final le da cierre y fuerza a tu participación. Entrenamiento real, hablar sin avisos. La única forma de mejorar esta habilidad es practicándola. Aquí un ejercicio. Pídele a un amigo o colega que te haga una pregunta aleatoria sin aviso. Respira. Pausa. Responde usando una de las estructuras anteriores. Grábate si puedes. Evalúa. ¿Fuiste claro? ¿Hubo pausas útiles? ¿Cómo cerraste? Haz esto 2 veces por semana. Verás un cambio radical en tu confianza para hablar de pie, en vivo, sin preparación. Testimonio real, de parálisis a presencia. Daniel era ingeniero. Cada vez que lo nombraban sin aviso en una reunión, entraba en pánico. Temía decir algo irrelevante. O peor, equivocarse frente a su equipo. Tras semanas de practicar pausas, estructuras y frases de arranque, algo cambió. Un día le preguntaron su opinión en una presentación. Y por primera vez, no se quedó en blanco. Respiré. Dije, déjenme pensar un segundo. Usé la estructura de problema-causa-solución. Y terminé con una frase simple. La gente asintió. Mi jefe sonrió. Y yo, sentí que había vencido un fantasma. Hoy, Daniel da charlas internas. Y cada vez que habla sin guión, recuerda. No hay que saber todo. Solo hay que saber cómo pensar mientras hablas. Conclusión del capítulo. Hablar sin previo aviso no es una trampa. Es una oportunidad de demostrar tu presencia. No necesitas sonar perfecto. Solo necesitas sonar auténtico, claro y conectado. Y eso se entrena con pausas, estructuras mentales, simplicidad, presencia. Así que la próxima vez que alguien diga, ¿tú qué opinas? No huyas. No te escondas. Respira. Piensa. Habla. Porque ahora ya sabes cómo pensar con calma y responder con poder, incluso sin estar preparado.